Bienvenidos, gracias por continuar con nosotros. Vamos a empezar aquí el capítulo 2 del tema abuso sexual infantil. Y lo que haremos en esta segunda parte de las definiciones va a ser reconocer tanto a las víctimas como a los agresores. Vamos a empezar entonces por definir quién es una víctima del abuso sexual infantil. En términos legales, un niño se llama menor. Y se define como una persona menor de 18 años. Una víctima infantil de abuso sexual es cualquier niño o una niña que sea menor de 18 años y que ha sufrido de una o muchas experiencias de ataque sexual. Un menor que ha sufrido abuso sexual se siente abrumado por la impotencia. La víctima que es un menor no puede decidir en cuanto al abuso porque ella no tiene la capacidad de detenerlo. Se siente totalmente impotente. Pero mira conmigo lo que nos dice el Salmo 10, 14 y 17, porque vamos a ver cómo Dios nos expresa el cuidado por las víctimas. Pero tú ves los problemas y el dolor que causan, lo tomas en cuenta y los castigas. Tú defiendes a los huérfanos. Señor, tú conoces las esperanzas de los indefensos. Ciertamente escucharás sus clamores y los consolarás. El Padre Celestial nos afirma y nos confirma una y otra vez que Él no abandona a las víctimas. Vamos ahora a ver quiénes son los agresores en el abuso sexual infantil. Lo vamos a clasificar. Vamos a verlos en tres grandes clasificaciones. Ellos son el seductor de los niños, el violador adulto y el abusador de niños. En ese orden, empecemos con el seductor de los niños. Y este, a su vez, tiene tres divisiones. Están los familiares, los pedófilos y los agresores situacionales. Entonces, entre los que son familiares, tenemos a los padres y a los padrastros. ¿Por qué ellos? Porque son los agresores más frecuentes de los niños dentro de la propia familia. Ellos prefieren tener sexo con niños o utilizar a sus propios hijos simplemente porque están asequibles para ellos, porque están cerca. También tenemos a los pedófilos. Ellos son personas mucho mayores que las menores víctimas. Estos presentan una preferencia compulsiva por los niños en la etapa de la prepubertad. Y lo que hacen ellos es que generalmente atacan a los niños fuera de su círculo familiar. Y finalmente tenemos a los agresores situacionales. Este agresor sexual generalmente no muestra una preferencia definida por los niños, pero sí los usa por buscar venganza. Este agresor en particular muestra mucho enojo, o está aburrido, o tal vez se siente impotente, y por eso anda buscando a alguien a quien dañar, a quien maltratar o violar. Y frecuentemente es un menor porque es el que se ajusta a su situación enfermiza, a esa situación enfermiza de él como agresor. Estas tres clasificaciones que acabamos de ver están dentro de los seductores. ¿Okay? Ahora vamos a ver al violador adulto de los niños. A este se le considera el más peligroso. Casi siempre es mucho mayor que un menor, que la menor víctima, quiero decir, y comete actos violentos y crueles. Generalmente la violación de un menor en particular sucede una sola vez. Vamos a conocer ahora al abusador de niños. Este generalmente es un menor que viola a otro niño menor que él. Lo típico que pasa con estos abusadores es que fueron violados en su infancia. No sanaron. Y como resultado de esa falta de sanidad, aprendieron a abusar de otros niños de la misma manera en que los abusaron a ellos. Seguramente has escuchado la frase de que casi siempre un abusado abusa a otros, ¿verdad? Lamentablemente. Pero aquí necesitamos ver la verdad de Dios y lo que nos revela frente a esto. La Biblia nos revela las intenciones de los agresores. Escucha lo que nos dice Proverbios 26, del 24 al 26. La gente podrá encubrir su odio con palabras agradables, pero te están engañando. Fingen ser amables, pero no les creas. Tienen el corazón lleno de muchas maldades. aunque su odio esté encubierto por engaños, sus fechorías serán expuestas en público. Quiero aclarar acá que no quiere decir que todas las personas que son agradables y amables necesariamente sean agresores o abusadores. Lo que esto nos está llamando es a que seamos muy cuidadosos y a que, sobre todo, que usemos nuestro discernimiento para que podamos saber cuidar de los hijos. Si tú eres un padre, necesitas saber cuidar de tu hijo. Y para ello necesitas discernir quién es esa persona que se está acercando a ellos y de qué manera lo están haciendo. Y a propósito, hablando de padres, ¿te has preguntado cuál es el papel de los padres en relación a los menores que son víctimas de abuso sexual? Esta pregunta es muy importante. ¿Por qué los padres tienen mucho que ver en este asunto? Ya que una de las principales responsabilidades de los padres de familia es proteger a los niños, proteger a sus niños, sobre todo de cualquier amenaza. Así que veamos algo importante. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando los padres son permisivos? Los padres permisivos fallan en el deber, un deber básico, y es el de cuidar a los hijos, porque no solo permiten que se abuse de sus hijos, sino que aparentemente protegen al culpable y no protegen al inocente. Por eso muchas veces la víctima puede sentir más enojo con un padre permisivo que con el agresor, porque el padre estaba supuesto a cuidarlo, ¿verdad? Y no lo hizo. Eso es lo que puede hacer un padre permisivo. ¿Qué pasa con los padres que son pasivos? Generalmente es la madre la que pasivamente como que consiente el abuso, porque o guarda silencio o lo ignora. Ella hace víctima a su hijo o a su hija, porque no lo protege físicamente ni emocionalmente. Y aún más, lo hace doblemente víctima. ¿Por qué? Porque no le da apoyo emocional. ¿Estás viendo lo serio que es esto? El niño se hace, después de haber sido una víctima de abuso sexual, por no tener la protección de sus padres o de la madre o el padre pasivo, la víctima se hace doblemente víctima. Ahora mira lo que pasa con los padres preocupados. Estos padres están tan concentrados en sus asuntos o en sus problemas emocionales que fallan al no proteger a sus hijos. Estos padres preocupados no tienen la sensibilidad o el discernimiento para ver cuáles son las señales que está manifestando un menor cuando está pasando por un problema de abuso sexual. Y sí hay cambios en el menor, pero los padres no los notan y a veces incluso solo los ven como si fueran niños rebeldes y no toman el tiempo para sentarse con ellos y para preguntarles qué les pasa y para dialogar con ellos, para conocerlos, para interesarse en ellos y los dejan pasar. Estos son los padres preocupados. Ahora, observa lo que pasa con los padres orgullosos. El padre orgulloso se niega o no puede creer que exista tal atrocidad dentro de su propia familia que él la considera perfecta. Cuando el hijo de un padre orgulloso viene y le denuncia, le declara que ha sido víctima de un abuso, el orgullo y el egoísmo del padre o de la madre les va a impedir a ellos creer en las palabras de su propio hijo. ¿Puedes creer eso? Veamos lo que nos dice la Biblia respecto a todo esto. En Proverbios 18:5 nos dice, no es correcto absolver al culpable o negarle la justicia al inocente. Antes de terminar, quisiera compartirte un corto testimonio respecto a lo que estamos hablando de los padres. Yo fui molestada sexualmente a mis 8 años y el agresor era una persona bastante mayor. La segunda vez que este agresor quiso acercarse a mí, me empezó a hablar primero de que le debía guardar el secreto. Y cuando él me dijo esto, eso me impactó, porque en ese mismo momento yo recordé algo que mi padre me había enseñado. Y esto fue lo que mi padre me enseñó. Me dijo, cuando alguien me pidiera guardar un secreto, lo que yo debía hacer era preguntarle a esa persona primero algo, antes de que me dijera cualquier cosa. Dijo, pregúntale, ¿qué pasaría si otro lo supiera? ¿Qué pasa si yo voy y lo cuento? Y cuando tú le preguntes eso, espera que te responda y con eso vas a saber si lo que él te va a decir es bueno o no es bueno que lo escuches. Entonces yo recordé eso y lo que hice fue preguntarle al agresor, ¿qué va a pasar si yo lo cuento? Y el agresor me contestó que si yo decía eso, nadie me iba a creer y que yo iba a quedar como una niña mentirosa. Fue increíble porque a pesar de mi corta edad de 8 años y con mi mente limitada de niña, yo entendí en mi mente y algo en mi corazón me dijo, tú no eres una niña mentirosa, porque es verdad lo que me pasó y es verdad lo que él está haciendo. Y además yo sabía que mi papá me iba a creer porque él siempre me defendía. Entonces en ese instante lo que me pasó es que me entró un miedo hacia ese hombre y yo salí corriendo. Y a partir de ese momento, nunca más permití que él se acercara a mí, ni yo me acerqué más a él, por supuesto. Y aunque sí debo decirte que hubo abuso y causó mucho dolor emocional y un trauma por muchos años, y yo me guardé ese secreto por muchos años, además, hasta que encontré ayuda y encontré la forma de salir de ahí con la ayuda de Dios. Yo, de las primeras cosas que hice fue darle gracias a Dios por lo que mi papá me enseñó, porque eso me ayudó a protegerme. Y yo te quise compartir esto, especialmente a ti, si eres padre, porque quisiera que entendieras desde otra perspectiva la gran responsabilidad que hay con los hijos. Las palabras que les digas, las palabras que tú le enseñes, el ejemplo que tú seas para ellos, van a producir en ellos un efecto enorme. Y dependiendo de cómo lo hagas, puede ser para bien o puede ser para mal. Y yo quiero orar y confío que lo que tú estás haciendo y lo que vas a seguir haciendo va a ser mucho mejor para que sea para bien de ellos. En el próximo capítulo vamos a hablar de las etapas o el proceso que siguen los abusadores. Así que te doy las gracias por continuar con nosotros y nos vemos en el siguiente capítulo.